Como decíamos, íbamos a conversar aquí en los estudios con Gabriela Terra, quien ha asumido la coordinación a nivel regional en el este del país del Ministerio de Desarrollo Social, que ayer conversábamos con ella un poquito antes. Bueno, fue cambiando todo esto y le toca este compromiso y un desafío no menor, como lo tiene cualquier lugar de trabajo, pero aquí se trata de temas sumamente sensibles que atiende el MIDES y sobre todo cuando hay que atender todo el este del país. Bueno, Gabriela, felicitaciones y ¿cómo te lleva este compromiso, este desafío?
Bueno, muchas gracias y muchas gracias también por la apertura que nos han dado siempre desde el inicio. Y aquí quería excusarme de que en un primer momento nos estuvimos desencontrando. Para mí realmente es un honor. Yo soy trabajadora de MIDES y he estado vinculada a MIDES desde la primera etapa. Entonces, hacer parte de este proceso en este momento histórico del MIDES, por así decir, implica eso, lo que tú decías, un desafío enorme, pero para el que estamos construyendo y construyendo con un equipo muy interesante.
¿Cuáles son los lineamientos desde el Ministerio en este nuevo periodo de gobierno del Frente Amplio?
Nosotros, como primer desafío, en lo que estamos apostando y en lo que hace en particular a la generación de las regionales, es a la descentralización, pero una descentralización entendida también con... discutiendo esa cuestión de la desconcentración y la descentralización. O sea, no existe descentralización si no hay desconcentración de recursos humanos y materiales, pero también en la toma de decisiones. Por eso se generó esta dirección regional en mis roles de coordinadora, porque me toca coordinar las direcciones departamentales de la región este, con el objetivo de tomar definiciones regionales, que sabemos que vamos a estar permanentemente tensando la centralidad, pero con una centralidad que está dispuesta a ser tensada. Que eso creo que es la clave. Tenemos una dirección nacional, un ministro que nos colocan en un rol de confianza en cuanto a la toma de decisiones. Bien. que hace la diferencia para el territorio.
¿Ya hay dirección departamental?
Nosotros tenemos designada ya la persona, se llama Alda Pérez. Su situación actual es que está en su organismo de origen aún. Bien. Está en proceso de transición, el pase de ella, pero creemos que a la brevedad ya va a estar asumiendo en mi región, en la región que me toca coordinar. Gradualmente han asumido los directores departamentales, y la que estamos esperando para terminar de armar el equipo justamente Rocha es la, Alda.
Es la de casa.
Sí, sí.
¿Y acá en Chuy, Gabriela?
Luego de que Alda asuma, iniciaremos el proceso de selección de Chuy. Hay una definición política de esta gestión, que las jefaturas de oficina vuelven a ser un cargo de estructura. Entonces, ese rol va a ser ocupado por un funcionario.
Que ya esté cumpliendo funciones.
Que esté cumpliendo funciones en MIDES.
Bien. Estamos en una época donde ya los fríos se sienten, donde creo que ya ha habido alguna recorrida por los centros de contención, y me decías que seguramente habrá una nueva visita, una nueva reunión. Todo un tema. Nosotros hablábamos ayer con alguien que es el encargado de Espacio Verde de la Plaza, y nos comentaba sobre la gente que a veces está durmiendo en la calle, pero que ya es consabido de que no quieren ir a los refugios, a los centros de contención. Allí hay que cumplir con determinadas normas, lineamientos, y no es algo con lo que ellos estén contestes. Bueno, están acostumbrados a eso. El tema de las mascotas también. ¿Cuán sensible o cuán delicado es manejar este tema, Gabriela?
Sí, totalmente. Es lo que tú hablabas incluso al inicio, de uno de los temas con sensibilidad que tenemos que, que abordar desde Mides. En lo que hace al plan invierno, queremos destacar que la postura del Estado, nosotros la primera definición que tomamos es mirar cómo se venía procesando uh-huh. anteriormente, bien. Porque una vez que asumimos ya estábamos a pasos del inicio, entonces hay que tomar las experiencias positivas. No quiere decir que para el año que viene vamos a estar reformulando la estrategia, pero este año el objetivo era mirar los dispositivos que teníamos en Rocha de la gestión anterior y trabajar sobre eso. En ese sentido, convocamos tres espacios que ya vamos por la tercera ronda de reuniones, que son mesas, la mesa de Plan Invierno de La Paloma, la mesa de Plan Invierno de Rocha y la de Chuy, sí. que tiene una integración interinstitucional. Porque si bien la situación de calle está muy vinculada a Mides, porque nosotros articulamos el espacio y tenemos responsabilidad, también tienen responsabilidad otros organismos del Estado.
El Ministerio del Interior, Ministerio Salud. De
Defensa, Salud claro. y INAU, en el caso de situaciones con infancias en calle. Uh-huh. Y desde ese lugar estamos trabajando fuertemente. En lo que hace a Chuy también tenemos el desafío de la frontera y la situación que de personas que transitan de un lado y del otro. Entonces, desde ese lugar estamos con el objetivo es ese, es tomarlo interinstitucionalmente, que ya se venía dando, sí. y trabajarlo. Ahí iba a decir algo, pero se me...
Hablaste, no hay problema, dijiste algo cuando hacías mención al INAU, bueno, hay situaciones de calle donde también están incluidos menores, ¿no? Donde hay niños. Hay de esto mucho, Gabriela, y quiero centrarme de repente en esta zona, ¿no?
Nosotros tenemos un fuerte vínculo acá con la oficina, con CEPRODE. Uh-huh. Siempre que se hace contacto con una familia donde hay menores, automáticamente, no importa el horario, se activa el protocolo de comunicación con CEPRODE y se inicia el seguimiento. Mucho o poco es difícil valorar, pero sí, entiendo, por ejemplo, claro. En este momento en el centro de contención hay niños. Uh-huh. Pero sí destacar que el equipo que está trabajando allí es un equipo que tiene un cuidado especial con las infancias, que hay un espacio destinado para juegos, para los niños, ellos sí. están las 24 horas allí, se cuida también el vínculo de ellos con los centros educativos, hay un cuidado especial por razones evidentes, sí. En la calle no es lugar para las personas, para vivir y mucho menos para niños, entonces desde ese lugar hay todo un entramado que está armado, que está previsto, de mucha tensión ahí.
Que el centro de contención en Chuy, no sé cómo serán otros, pero bueno, recordemos que en su momento fue una suerte de hotel, ¿verdad?
Sí.
Que hay que decirlo, creo que siempre ha estado muy prolijo, muy cuidado, de repente hay cosas para mejorar, obviamente. Tiene un fondo que con el tema de las mascotas también tuvo un que ver, si bien, bueno, no, las mascotas no están al lado de sus dueños, pero bueno, saben que están allí. Son estos detalles que de repente diferencian un poco este centro de contención que tenemos en Chuy, y no sé cuánta gente hay ahora. ¿Cómo está el tema este?
Sí, totalmente. El tema de las mascotas, quizás para uno puede parecer una cuestión menor, pero el vínculo de la persona con su mascota es fundamental, es trascendental. Incluso a veces les cuesta. Hay un reglamento que hay que respetar, sí. La mascota tiene que quedar en el patio. A las personas les cuesta separarse de su
En la situación de esa
animal.
Persona debe ser más fuerte todavía.
Totalmente.
¿No?
Entonces, sí destacar eso que tú decías, no es en todos los espacios, en lo que hace al departamento, el único lugar donde se admiten mascotas
es
el de Chuy. Uh-huh. El de Chuy termina siendo un espacio de referencia también por las características que tú decías. Uh-huh. Está muy bien, el hotel está muy bien, siempre hay cuestiones a mejorar, pero para nosotros uh-huh. tiene un potencial enorme ese espacio y termina siendo de referencia departamental y regional, que es un tema también a trabajar. Nosotros queremos darle otra impronta al servicio. Ahora lo que tenemos bien. Es esta situación. Es un servicio que originalmente se pensó para la población migrante en el marco de la pandemia. Había que dar una respuesta
rápida
a personas que salían de Brasil y no y por el cierre de frontera no podían ingresar a Uruguay. Y ahora fue tomando otra forma, más vinculada a la situación de calle, pero tiene un potencial enorme como para ser un dispositivo donde se puedan trabajar otros aspectos. Eso todavía no lo hemos desarrollado, está todavía uh-huh. en términos de idea.
¿Esa parte de la impronta nueva que se le quiere dar?
De la impronta nueva, y que también lo tenemos que hacer en diálogo con la Intendencia, uh-huh. que es el gran apoyo actual que uh-huh. tiene desde el punto de vista económico también. El porque servicio.
Allí hay una cooperativa trabajando, ¿no?
Hay una cooperativa trabajando.
¿Que son pagos por la Intendencia?
Exacto. Uh-huh. Sí, sí.
¿Cuántas plazas hay en el...?
43.
¿Y están en qué punto ahora de ocupación?
43.
¿Sí?
Sí, nosotros ahora estamos trabajando, incluso el viernes tenemos la mesa, la tercera ronda que te comentaba. Estamos trabajando en la ampliación de cupos, ya tenemos la estrategia armada. Ajá. Vamos a crecer en 12 cupos.
Bien.
Pero esto implica otra serie de desafíos también.
Sí, claro. Sí, 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 no es decir, bueno, porque tienes que ver el lugar, bueno, un montón de cosas, pero creo que debe ser uno de los momentos donde ha estado colmado
sí.
este centro de contención. Hubo momentos en los que sobraban plazas.
Sí, hubo otras etapas donde también se completó el cupo, pero más que nada en el invierno más crudo, por así
sí,
decir.
Sí.
Para nosotros en lo que hace el plan invierno, tenemos dos momentos. El plan invierno en su totalidad, sí. que arrancó el 15 de mayo y uh-huh. que termina por octubre, pero también tenemos los hitos de ola de frío polar, que ahí sí, el mandato es nadie queda en calle. Entonces, ahí tenemos que estar preparados para tener los cupos
disponibilidad.
La disponibilidad. Siempre hay plan B de estrategia en el marco de la ola de frío polar. El desafío es ese y la institucionalidad está para dar respuesta. Pero también estamos pensando en eso, en la ampliación en cuanto a cobertura permanente
claro.
A lo largo de todo el plan. Ahí lo que tú decías, hay personas que no acceden, pero sí cuando el frío recrudece y más que nada en el marco de la ola se acceden.
Sí. No, sí, sí, quedan más flexibles.
Sí, las personas quedan más flexibles, nosotros también asumimos cierta flexibilidad en cuanto a los ingresos, pero sí, es un desafío y es un desafío también que hay que abordarlo con... no solo está como esa cuestión de la discusión filosófica de las libertades individuales, uh-huh. están las herramientas que tenemos.
Lo de la internación compulsiva.
Lo de la internación compulsiva y demás, nosotros estamos dando esa discusión. Hoy es una herramienta, no es la herramienta ideal, pero es una herramienta que está pensada para salvar vidas.
Porque el... a ver, el tema de la salud es un tema de Estado, ¿verdad? Es decir, el Estado tiene que velar por la integridad de las personas. Entonces ves a una persona que en una ola de frío polar está en la calle. Sé que se arman grupos donde la policía, el MIDES, Salud Pública recorren la ciudad y hablan con la gente. Y siempre hay reclamos por parte de la gente en el hecho de no querer salir. Bueno, como que se resguardan en eso, que le reclaman cosas y decir, bueno, pero consigan un laburo, porque, en fin, hemos escuchado esas cosas, alguna recorrida acompañamos. Ahora, es controversial el tema, el Estado tiene que velar por la integridad de las personas. Tienes una ola de frío polar, hay una persona en situación de calle y la persona no quiere ir a un centro de contención.
Sí.
Y te ves en esa situación de ¿qué hago? ¿Cómo si tienes que aceptar que es un derecho de la persona?
Sí.
Y te tienes que retirar del lugar con una sensación.
Nosotros en el periodo de ola de frío, que es un periodo anunciado por el SECOED, sí. A nosotros nos llega la comunicación por SECOED, ahí implica otra obligatoriedad, por así decirlo, sí. No sé cómo expresarlo. Uh-huh. El objetivo es ahí sí utilizar la herramienta de la internación compulsiva, que tiene que estar validado por un laudo médico. Se judicializa, un médico tiene que dar cuenta del riesgo de vida, y en ese caso
esto que dices es muy interesante, porque la gente para criticar está siempre dispuesta y de forma muy rápida, y dejan las personas en la calle. Bueno, pero la gente sabe también que hay personas que no quieren ir a los centros de contención. Esto que acabas de decir, ¿cuánto significa, Gabriel? Decir, porque bueno, viene una ola de frío polar y internación compulsiva. ¿Cómo son los pasos a seguir? ¿Con cuántas instituciones te tienes que comunicar? ¿De qué forma? Todo lo que hay que hacer para decir, bueno, sí, hay que llevarlo, hay que llevarlo al refugio. O sea, que no es nada sencillo.
No, nosotros en lo que tenemos en Rocha en general y en Chuy en particular es que tenemos una excelente relación entre las instituciones. Uh-huh. Y fuera de la ola de frío no hemos activado la internación compulsiva, uh-huh, porque no correspondía, pero ya hemos hecho abordajes en conjunto de ir por una situación puntual. Uno no puede revelar datos, claro, que identifiquen, pero de ir a un lugar donde había una persona que no quería acceder. Fuimos primero con una compañera territorial, sí. Yo la acompañé porque no podemos hacer intervenciones en solitario. La persona se alteró, pero considerábamos que era riesgoso por sus características. Activamos la comunicación con la comisaría, activamos la comunicación con el hospital, hicimos una intervención en conjunto con el móvil policial apoyando y a distancia con la ambulancia, que genera el movimiento de una cantidad de recursos. En ese momento estábamos dos funcionarios de MIDES, dos funcionarios del hospital, uh-huh, con una ambulancia destinada, con sí, todo lo que eso implica, un móvil policial, y la persona de todas formas no accedió, no la pudimos obligar. Pero sí destacar eso, la voluntad y el compromiso. Porque si bien las instituciones tenemos obligaciones, pero también los funcionarios colocan mucho de sí, de hacer el esfuerzo, de llegar con delicadeza, de establecer el diálogo y demás.
Tienes que convencer a una persona.
El argumento. Entonces a veces no lo logramos y se ven las personas en calle y dónde está el MIDES y dónde está Salud y dónde está... nosotros tenemos un marco legal al que hay que respetar. Y el esfuerzo lo estamos haciendo, transmitir esto. Nosotros vivimos también, en mi caso, vivo acá y transito también como ciudadana, comparto la preocupación porque te aflige la situación.
Claro, por eso te decía, a veces te tienes que retirar del lugar, la persona no quiere y...
Ese día no fuimos, estaba rendidos, no fuimos. Hicimos todo lo que... Claro. Seguimos intentando.
Se agotaron los recursos.
Seguimos intentando, seguimos buscando la alternativa, esperando el momento de la posibilidad de la internación compulsiva incluso.
¿Que cuándo la aplicas la internación compulsiva?
Y nosotros, cuando hay riesgo de vida.
Que uno debe entender, ola de frío polar ya es un riesgo de vida para una persona que está en la calle.
Se interpreta así.
Pero no necesariamente terminas aplicándola.
Claro.
Porque el riesgo de vida lo determina, obviamente, un laudo médico, pero que de repente no pasa solamente porque, bueno, pero mire, que a ver, este frío que tenemos puede terminar con su vida, ¿no? Es decir, hay que ver otras cosas.
Claro, ahí ya queda en la órbita del profesional que asista a la persona. Pero bueno, lo que sí destacar que hay un excelente vínculo interinstitucional. Estamos pensando también, o sea, tenemos los tres dispositivos, Rocha, Chuy y La Paloma, pero hay otras localidades donde también se van a presentar situaciones. Hay una estrategia compartida de incluso de traslado de personas. Ajá. Entonces, nosotros estamos muy confiados, muy confiantes en la construcción que se está haciendo, que uh-huh. es una construcción que trae historia, que trae de periodos anteriores, no solo del anterior. Esto viene siendo un desafío que se viene incrementando. Desde ese lugar, sí destacar, porque no quiero olvidarme Bien. Después, de que para cualquier ciudadano que tome contacto con una situación, el procedimiento es llamar al 911 en todo el departamento y en todo el interior del país. El acuerdo es así. Bien. Y desde 911 se activa el protocolo.
Sí, creo que había otros números, había un número de WhatsApp también, me parece, ante una aula de no recuerdo bien.
Sí, hay otros contactos porque Ajá. la placa que estuvimos compartiendo es nacional. En el caso de Canelones hay un contacto Ajá. de WhatsApp, pero en Rocha nosotros el contacto va a
911.
Ser... Resolvimos centralizar ahí porque desde el 911 se visualiza en qué localidad está la persona, cuáles son los actores de referencia de esa localidad y
ya
cómo se activa el protocolo.
Datos.
Sí.
Gabriela, hay otra cosa que atiende el MIDES y es ante las solicitudes... De ayudas en su momento con el tema de las tarjetas MIDES hay posibilidades también y planteo esto porque hace muy poco en la oficina de OCE había una señora ya con sus años y no terminaba de entender la situación que se le había planteado en la casa, entonces tengo que destacar también en esto la disponibilidad y la atención de la gente de la oficina de OCE de Chuy, que trataron por todos los medios de hacerle entender la situación, que por ahí también hay, creo que ayudas desde el MIDES, o sea, es un abanico de cosas enormes que tienen que atender, ¿no?
Sí, MIDES como Ministerio de Desarrollo Social tiene rectorías en varias áreas temáticas. Entonces, por ahí lo que sucede es que a la hora de desplegarse en el territorio, si bien hay muchas direcciones nacionales, todo se termina desplegando o por las referencias que tenemos o por las oficinas territoriales. Bien. Es como una especie, la oficina termina siendo una especie de embudo.
Bien, sí.
Y las compañeras y los compañeros están allí y tienen como una capacidad enorme en tanto a diversidad de temas que abordan. Uh-huh. Entonces por ahí podemos listar que tenemos rectoría en todos los temas de juventud a través de INJU, en todos los temas que tienen que ver con género y en particular con violencia de género, pero género en general, con INMUJERES, rectoría en los temas vinculados a los adultos mayores, con INMAYORES, discapacidad, sistema de cuidados, nosotros tenemos la articulación del sistema de cuidados, afrodescendencia, diversidad, y sigo, me pongo a listar miedo de olvidarme de alguna área.
No entiendo.
Y después todo lo que tiene que ver con las prestaciones específicas, INDA, alimentación, que es un gran tema, ruralidad, me sigo acordando, pero todo lo que tiene que ver con las transferencias y lo que se gestiona a través de oficina.
Claro,
que ahí entra lo que tú decías, asignación familiar, tarjeta Uruguay Social, asistencia a la vejez, son transferencias específicas que se gestionan allí. En el caso de OCE y UTE tenemos convenios para las personas que son beneficiarias de nuestro sistema, que automáticamente pueden acceder a subsidios en lo que hace a la factura de OCE y de UTE, pero también tenemos la flexibilidad mediante acuerdo y derivación con los equipos de iniciativa social de OCE y de UTE de generar subsidios también mediante entrevista, evaluación técnica y demás.
Muy bien. Gabriela, muchísimas gracias. Daría para charlar muchísimo más de tantas cosas que atiende el MIDES. Bueno, el deseo de éxito en esta gestión que no es nada sencillo, que tiene compromiso y que tiene un gran componente que es la sensibilidad, como hablábamos hace algunos minutos, sobre todo ante estas situaciones que se presentan cuando viene el frío y cuando hay gente en situación de calle. Así que muchísimas gracias por haberte tomado unos minutos y haber charlado con nosotros.
No, gracias a ustedes. Para nosotros es fundamental porque es la forma que tenemos también de comunicar. Para nosotros la prensa es un aliado y la comunidad en general. El objetivo ahora es pensar un nuevo modelo de gestión territorial y que sea con participación comunitaria y de organizaciones sociales. Así que bien, este vehículo es
a
fundamental.
Las órdenes, con gusto.
Bueno, muchas gracias.